Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
30 de abril de 2014, son las 8 horas en punto y estás escuchando el 101.8 de la FM. Esto es Radio Topo. Bienvenido y bienvenida a una de las radios libres de Zaragoza, 101.8 la FM. También puedes encontrarnos en internet, radiotopo.noblezabaturra.org, en Twitter, @radiotopo. Puedes llamarnos por teléfono al 976-29-13-98 y, bueno, también puedes quedarte nuestros podcasts de nuestra página web. Bueno, este es el programa de Lucha Libre, que es el programa de ASI en Radio Topo. ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Nuestra página web es www.asi-asi.org. Compañeros y compañeras, bienvenidos hoy, esta tarde, aquí a la programación en directo de Radio Topo, que recordamos que este programa se escucha en Radio Topo y también en Radio Almaina, Radio Libre Hermana en Granada, Contrabanda, otra radio hermana libre en Barcelona, y Radio Ela, otra radio libre hermana en Madrid. Compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia que está fielmente escuchándonos en esta tarde primaveral.
Y para esa audiencia que se está preguntando qué vamos a tener para hoy, de qué vamos a hablar, pues programa muy variadito. Espérate que te lo contamos ahora. Pues empezaremos con los trabajadores y trabajadoras de HP Zaragoza que se van a declarar en huelga indefinida, y para ello tendremos aquí a una delegada de CGT que se llama Marta, que la tenemos aquí. Saluda.
Hola, buenas.
Pero no va a ser lo único. ¿Qué más tenemos?
Bueno, pues si tenemos tiempo, en la primera mitad del programa hablaremos un poquito del acuerdo de reconciliación entre Hamas y Fatah en Palestina, y posteriormente, la segunda mitad del programa, tenemos una entrevista con un trabajador de Bau en una empresa recuperada de Argentina, de estas que se recuperaron después de la crisis de 2002, y que parece ser que va a haber desalojo, así que contaremos con el testimonio de primera mano.
Oigan, entrevista en exclusiva desde Argentina para Lucha Libre Radio Topo. Venga, vamos para allá, que tenemos mucho temita hoy. Y bueno, además tenemos invitados aquí de honor, como siempre, que siempre es un honor tener pues invitados aquí en Radio Topo. Hola otra vez, Marta, bienvenida, buenas tardes.
Pues sin más dilación vamos a entrar al turrón.
Sin más dilación vamos a entrar al turrón.
Habiéndolo deseado me ha salido un pareado. Pues bueno, como decíamos, eres delegada sindical por CGT en HP Outsourcing. ¿No es así?
Sí.
Vale, pues hace muy poquito hemos sabido que, bueno, os han dado una bastante mala noticia, ¿no? Creo que os han anunciado 205 despidos, que creíamos que era a nivel estatal, pero por lo que nos has contado un poquito antes del programa, son 205 despidos aquí en Zaragoza.
El día 22 de abril nos anunciaron que piensan despedir, haciendo uso de las últimas reformas laborales que ha habido, a 205 trabajadores y trabajadoras. En el centro de Zaragoza, que consta de unas 324 personas. Es decir, van a despedir a más del 60% de la plantilla.
¿Y os han dado algún tipo de justificación? O porque creo que no existe justificación objetiva, digamos.
No, no. Por muy mal que esté la legislación, hay que justificarlo, ¿no? Nos han dicho muy claramente que el dinero no es el problema, no son causas económicas. Han alegado causas técnicas y organizativas.
Espera, mira, como parece que ese micro está fallando un poco, te voy a pedir que te pases a este de ahí. Bueno, los cascos te los puedes dejar puestos. Estamos hablando con la delegada de CGT en HP sobre la amenaza de despidos de 205 trabajadores, o sea, más del 60% de la plantilla de HP Outsourcing.
Y nos estabas contando que no se trata de una justificación por causas económicas, digamos, por parte de, aunque sí, son causas económicas, pero no del tipo que justifica un despido.
Eso es. Las causas son la avaricia, ¿no? Es, pues, ganar más. Uh-huh. Seguir, HP tiene beneficios más o menos de un 16-17%. Uh-huh. Mundialmente está ganando 1.400 millones de euros en este primer trimestre del 2004. O sea, uh-huh, dinero tiene. Lo que pasa es que HP tiene un plan de reestructuración que lo está llevando a cabo desde hace 2 años para abaratar costes. Es decir, uh-huh, cerrar centros donde los sueldos, ya no te digo que sean dignos, pero son un poquito más altos, uh-huh, y pasar la carga de trabajo a otros países donde el salario es mucho más bajo, como por ejemplo Costa Rica, India, Filipinas, Bulgaria... Uh-huh. Y dentro de este plan de reestructuración, tocó Alemania, tocó Inglaterra y ahora nos ha tocado a Zaragoza.
Entonces, ante esta situación, los y las trabajadoras de HP, ¿habéis empezado a decidir qué acciones tomar?
Eso es. El primer día laboral, después de la noticia, que fue el jueves pasado, hicimos una asamblea del comité. O sea, el comité, pues siempre se trata de buscar la unidad, pero todos sabemos que para tener unidad no puedes renunciar a tus ideas.
Para que los radioyentes se hagan un poquito la composición del lugar, cuando hablamos del comité, ¿qué composición tiene el comité?
Vale, eso es muy importante. Tuvimos elecciones hace poquito, en septiembre, uh-huh, y el comité quedó con 6 miembros de CGT, 3 miembros de comisiones y 4 miembros de AIT, que son Asociación Independiente de Trabajadores, que son unos trabajadores de la empresa que decidieron organizarse porque no estaban contentos con los sindicatos que existen hoy en día. Uh-huh. Pues a ese sindicato se le ha tildado de amarillo. Yo pues estoy un poco a las expectativas de ver cómo van en estas negociaciones. Hay, uh-huh, cosas que nos están gustando, cosas que no, pero bueno, tienen quizá la traba obvia de que no tienen experiencia en este tipo de negociaciones. Uh-huh.
De acuerdo, entonces la composición, estáis 6 de CGT, 3 de estos de AIT y 4 de comisiones.
No, al revés, 4 de AIT y 3 de comisiones.
Y entre ellos dos suman más que CGT.
Eso es. Al principio pues no había una gran alianza, pero desde hace un mes sí que se juntaron para hacer una moción de censura. La presidencia era de CGT y hice una moción de censura para pasarle la presidencia a un delegado de comisiones. Uh-huh. Cosa que ya un poco va marcando el camino, ¿no? De quién está aquí, entre comillas, mandando en el comité, ¿no? Están un poco dando la espalda a la fuerza más votada. No ya la mayoritaria, pero sí la más votada individualmente. Sí. Esa es un poco la composición que tenemos.
Vale, de acuerdo. Entonces, dentro de este comité tomasteis una primera decisión, que fue legalizar la huelga indefinida.
Sí. Además, nosotros tenemos experiencia con huelgas indefinidas, porque el año pasado nos propuso la empresa también un artículo 41, que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que te pueden bajar el salario, cambiar el horario, y luchamos con bastante unidad y con bastante fuerza con una huelga indefinida en todo el estado.
¿Sí?
No logramos que la empresa retirara las medidas, pero las suavizó muchísimo, gracias a la huelga indefinida, que todos sabemos que funciona y en este caso funcionó.
Vale, de acuerdo. Entonces, habéis procedido a legalizarla, ¿no?
Sí.
Eso sí. ¿Y entonces, cuál es la situación actualmente de cara a la plantilla y dentro del comité?
Eso es, pues por asamblea, nosotros como comité teníamos muy claro que había que legalizar la huelga, se preguntó a la plantilla dijo que sí, un 80% de la plantilla estaba a favor de legalizar la huelga y como era todo muy rápido, pues quedamos en qué término se haría, pues eso lo decidiríamos posteriormente. Entonces nosotros, CGT, ayer tuvimos asamblea de afiliados y decidimos que la huelga tiene que ser una huelga que esté a la altura, ¿no? Porque tú cuando vas a negociar una mesa, la empresa tiene la legislación a su favor La empresa tiene muchísimo dinero uh-huh. para sus asesores, sus abogados y muchísima experiencia en esto. Uh-huh. Y los trabajadores no tenemos nada. Entonces, para igualar fuerzas, para nosotros la única manera que tenemos de igualar fuerzas es una medida tan contundente como la agresión, que uh-huh. es una huelga indefinida desde el primer día.
Claro.
Como CGT, esta mañana hemos presentado eso al comité de empresa. Comisiones ha presentado la propuesta de momento, hacer un día de huelga esta semana y ver qué pasa a la siguiente. Uh-huh. Y AIT pues, ha comentado que como la empresa, de momento, parece que quiere negociar, que aparte por ley lo tiene que hacer, porque siempre tiene que haber buena fe, pues que se esperaba un poco a ver qué pasaba. Porque la primera reunión fue este lunes. Este tipo de despidos tiene un mínimo legal, que son 20 días por año trabajado uh-huh. y un máximo de 12 mensualidades. También me gustaría decir que cuando la empresa llegó a las negociaciones, que son en el Hotel Trip, que está al lado de la estación Delicias, como ellos vienen de Madrid,
¿sí?
pues les estaba esperando más de 150 personas. Y desde aquí agradezco el apoyo a los compañeros de FCC que están en huelga indefinida, que vinieron a apoyarnos, vinieron trabajadores. La empresa ya estaba dentro del hotel, pero ya se asomaba y vio la fuerza que hay. Entonces yo pienso que gracias a esa fuerza, esto hay que pararlo como sea, ¿no? Pues la empresa uh-huh. pasó de la oferta inicial de 20 días a una oferta de 33 días, uh-huh. porque así...
Os tira el anzuelo eso un poco, es, eso a ver es. Si te rebajáis da vosotros.
Un par de caramelos y, claro, uh-huh. la gente indecisa pues se agarra a eso.
Claro.
Y es un poco lo que uh-huh. me pesa decirlo, pero lo que estoy viendo que está pasando.
Porque esto se ha planteado ya... O sea, las diferentes opciones se han planteado ya a la plantilla.
Las diferentes opciones...
Las diferentes opciones de lucha de los trabajadores. Eso,
sí, esta mañana lo hemos planteado. Nosotros hemos planteado, pero primero en el comité, pues nosotros hemos planteado la huelga indefinida y los demás lo que he comentado. Pues comisiones un día de huelga y AIT de momento esperar a ver qué pasa. Como he comentado...
¿Cómo esperar a ver? O sea, con 205 despidos sobre la mesa... la propuesta es esperar a ver qué pasa.
El próximo día de las negociaciones, sí. Es raro, ¿eh? O sea, yo tampoco lo entiendo, pero es así. Eso es con... No es, sí, es así.
A ver si nos golpean un poco más.
Sí, yo ya pienso que es agresión suficiente el despedir al 60% de una plantilla de una empresa en la que todos estamos trabajando a día de hoy. No, a veces he ido a algún cliente y sí que ha habido un poco de drama. Por ejemplo, el año pasado despidió una 16 personas en 2 semanas, que fue algo súper traumático. Se había ido un cliente, no es justificación. Pero es que ahora estamos trabajando a día de hoy todos. O sea, no es un ERE que puedas decir que hay una pérdida de clientes, una pérdida de beneficios, porque uh-huh. la empresa siga, es un ERE por avaricia. Uh-huh. Y entonces, dentro de la asamblea, pues hemos tenido una experiencia muy mala, para empezar, que es que Comisiones y AIT no querían que nuestra propuesta saliera a la plantilla. Es un poco fuerte, pero ellos lo argumentaban en que el comité es mayoritario, esas dos fuerzas, y votaban en comité... que nuestra propuesta no salía a la plantilla. Entonces nosotros hemos abandonado la reunión, obviamente, porque si no se nos va a escuchar, porque somos minoría, aunque una minoría muy amplia, pues ahí no tenemos que perder nuestra fuerza. Uh-huh. Hemos hablado con los trabajadores, hemos mandado un comunicado, había una indignación impresionante allí y al final ha habido un poco de mediación, han estado hablando diferentes representantes de los sindicatos que somos y se ha llegado al consenso de que sí, de que obviamente nuestra opción tenía que estar allí, pero uh-huh. ya es tener que luchar para que tú puedas, como fuerza más votada, presentar una opción a la plantilla, uh-huh. ya es un poco para ver cómo se van a marcar los
claro,
pasos.
Claro, porque por mucho que exista un órgano como el comité, digamos que ante situaciones como esta, o incluso en cualquier situación, la plantilla tiene el derecho de conocer todas las opciones y poder opinar sobre ellas, ¿no?
Incluso de elaborarlas. Porque lo que nuestra experiencia es que es muy difícil hacer asamblearismo, es muy, muy difícil, porque siempre todo viene ya muy cerrado, ¿no? Tú como comité ofreces o blanco o negro, pero uh-huh. no hay una gama en medio. Nos uh-huh. gustaría, pero es muy difícil, conseguir otro tipo de relaciones en la que uh-huh. cada uno pueda proponer.
Y sobre todo que cualquier persona y cualquier trabajador o trabajadora sea capaz de poder incidir en los asuntos que le competen, ¿no?
Claro.
Es que es, yo creo que un poco el objetivo del sindicalismo o de lo que debería ser.
Depende del eso sindicalismo es. Del que hablemos, claro. ¿no?
Sí, este debate ya lo tuvimos en la huelga indefinida pasada porque se formó una asamblea muy interesante, muchos trabajadores, muy luchadores, que nos reuníamos en los piquetes, uh-huh. nos reuníamos en asambleas fuera del trabajo Y nosotros queríamos que la asamblea fuera la que decidiera el proceso. Si se conforman, si no se conforman, si quieren seguir con la huelga, si lo que le ofrece la empresa es suficiente. Nosotros no queremos ser un filtro, ¿no? Uh-huh. Queremos ser una herramienta. Uh-huh. Entonces eso fue muy complicado, porque sí que es verdad que Comisiones tiene muy arraigado que ellos son un órgano, que el comité es un órgano decisivo, eso es, y que estamos por encima de los trabajadores y que nos han elegido para que los representemos.
De hecho, se ha dado el caso que incluso aunque se plantee en asamblea de trabajadores las opciones y se vote una determinada opción, si el comité está dominado por o sindicatos como UGT o Comisiones, totalmente la votación.
Eso pasó concretamente en la Universidad de Zaragoza.
En la Universidad de Zaragoza pasó.
Se saltaron los acuerdos de
y decidieron
de
ellos por su cuenta.
De trabajadores.
Sí. Sí.
Bueno, hay modelos y modelos, está claro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado dentro del comité, pero dices que por lo menos finalmente sí que se ha podido plantear a la plantilla las opciones.
Sí, hemos planteado las opciones, pues ha habido pues un debate muy interesante. Ha habido trabajadores que, bueno, que han hecho unos speech ahí que, vamos, hay gente llorando, es que llevamos trabajando los que menos casi 10 años. Uh-huh. Entonces, pues claro, gente que de verdad tiene claro que esto no es negociar si me voy con 20 días o me voy con 37. Uh-huh. Además, cuando la empresa tiene dinero, si es que esta guerra ya está ganada, la empresa lo que quiere es hacerlo con el mínimo impacto mediático,
claro,
y quedar como que, pues mira, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Uh-huh. Pero había gente que tenía muy claro lo que estamos jugando. Estamos jugando que hay 205 personas que se van a ir a la calle en el momento que estamos viviendo. Hoy creo que leía que cada día se pierden 20.000 puestos de trabajo o algo así. Uh-huh. O sea, es un momento muy, muy duro. Uh-huh. Que aunque te vayas con 2 años de paro y con una indemnización, pues igual nos vamos a ver dentro de 3 años desesperados buscando algo.
En la cola del INAEM, sí, sí.
Y 205 informáticos, que en Zaragoza no es una ciudad donde tengas fácil el volver a trabajar.
Hombre, está claro que hay unos condicionantes socioeeconómicos acerca de la situación de dureza que se está viviendo en estos momentos que ya te hacen reaccionar contra este tipo de medidas, pero ya también es un punto de dignidad, ¿no? Porque en un momento en el que se ha reformado la legislación laboral para facilitar la justificación objetiva de los despidos, que se le ha dado todas las facilidades a las empresas para que puedan despedir alegando simplemente una previsión de pérdidas, en este caso en el que no hay ni previsión de pérdidas ni nada, si se transige con esta medida del capitalismo más salvaje, ya es lo último. O sea, es por necesidad económica y es por dignidad, imagino, por vuestra postura.
Sí, sí, la dignidad es algo muy interesante y es para mí lo más importante. O sea, uh-huh, no te puedes ir sin luchar. O sea, no puedes permitir no hacer nada cuando la agresión es máxima. Es que, uh-huh, ¿qué agresión más grande vas a recibir de una empresa que no sea un despido? Uh-huh. Yo pensaba que una vez que esa agresión estuviera presente, la gente ya no iba a tener miedo, porque siempre está el miedo, qué tal, qué cual, pero cuando ya sabes que vas a estar en la calle, ya no hay excusas. Pero el problema es que las excusas las están dando otros sindicatos. O sea, a veces lo que ha pasado en esta empresa es que ha venido la propia empresa, han venido jefes y managers a dar su propia charla desmotivadora, ¿no? Claro. Tener cuidado, que si se nos oye mucho, nos van a despedir, van a cerrar el centro. Pero ahora que ya nos van a despedir y posiblemente a corto plazo cerrarán el centro, esa misma charla desmotivadora ya no la tienen que estar dando ellos, porque yo la he estado escuchando de muchos compañeros allí en la asamblea. El ten cuidado.
Compañeros sindicalistas.
Sindicalistas. Ten cuidado que si luchas mucho, igual la empresa se enfada. Dices, pero es que yo ya estoy enfadada, ¿no? Es que me van a despedir a mí y a 204 más. Ten cuidado que si alzas la voz, pues igual el MEDE con 33 días que te han ofrecido ahora, te vas con 20. Yo no conozco ningún ejemplo que la gente que lucha se va con 20. Pero para mí lo que más me duele es eso, ¿no? Que tus compañeros de viaje te estén ofreciendo esa perspectiva.
Desde luego, ¿eh? El enemigo interno. Bueno, entonces se ha planteado, habéis votado, ¿no?
Hemos votado, lo que pasa que como trabajamos a turnos, esta noche vuelve a haber una asamblea a las 11 uh-huh. de la noche y uh-huh. después ya haremos el recuento. Uh-huh.
Bueno, o sea que mañana se sabrá.
Sí, sí, sí. Ya esta noche pues mandaremos nota de prensa y entonces se sabrá qué opción es la que ha ganado. Y hombre, aunque por ejemplo no ganase la huelga indefinida ahora mismo, es una herramienta que hay que seguir valorando porque, uh-huh. hombre, uh-huh. no tendrá la misma eficacia, pero no podemos que esta decisión sea la única, porque nos queda un mes de negociaciones.
Tenéis que avisarnos aquí a Radio Topo, que le daremos difusión a todo lo que
hagáis. Eso, y decir que si empezase una huelga indefinida, bueno, ya estamos preparando muchísimas cosas para la caja de resistencia y que ya la vamos a iniciar con 6.000 euros que ganamos a la empresa por vulnerar nuestro derecho de huelga en una de las huelgas generales.
Esto lo vamos a poner ahora mismo en Twitter. Pregunta, hablando de dineros y de apoyos, ¿esta empresa ha recibido subvenciones del gobierno o de la DGA?
Sí, sí. El otro día estuvimos en el pleno del ayuntamiento y ahí se comentó que en lo que va de año, es decir, estamos a finales de abril, había recibido 140.000 euros en concepto de formación y mantenimiento del empleo.
Ah, pero si no lo mantiene.
Ya. Hombre, también es una cosa que vamos a hacer, presión política, porque HP ahora mismo, pues yo creo que es la tercera empresa en Aragón con más empleados, porque somos dos centros de trabajo y, bueno, ahora es que antes éramos tres, pero bueno, hemos llegado a ser más de 1.000 personas. Y nos consta, no HP, pero la empresa que era antes, que éramos EDS y luego HP nos compró, pues nos consta que pues ha recibido igual más de 1.000.000 euros para unas reformas que hubo en el edificio, o sea, que dinero lleva recibiendo. Y ya no solo dinero, sino los contratos que tendrá de vender ordenadores a un sitio oficial, a otro.
Pero todavía sigue queriendo apretar más la tuerca, ¿no? De seguir, dice, pues ya hemos sacado por las subvenciones, ya hemos sacado las plusvalías a los trabajadores, pues ahora vamos a deslocalizar, porque, claro, imagino que el plan que tienen es montar las plantas en otros sitios, ¿no? O
sí,
fortalecer
sí.
Otras que existan.
Sí, sí, nuestro trabajo existe, o sea, nuestro trabajo es real y tangible. Pues nuestro trabajo va a seguir existiendo. Lo que en vez de existir aquí, pues existirá en otros países. Y yo eso, la reflexión que hacemos es, a ver, ¿somos más caros en comparación con otros países? Eso es obvio, pero si se están yendo todas las empresas a otros países, al final, ¿qué vamos a consumir nosotros? Es decir, HP, yo como trabajadora le estoy resultando muy cara, pero bien que esperan que yo compre sus ordenadores, sus impresoras, bien que esperan que clientes españoles contraten sus servicios. O sea, por un lado, somos una carga, ¿no? Porque pues nuestras condiciones igual son un poquito más altas en otros países, pero por otro lado somos un campo de clientes.
O igual han hecho ya las cuentas y han dicho que aquí ya no les interesa nada, ni siquiera vender aquí sus productos, ya tienen mercados más grandes, ¿no? Como China.
No, pero los clientes que tiene HP que lleváis vosotros, imagino que serán nacionales, ¿no?
Es que HP, el ERE, tú cuando haces un ERE, pues tienes que justificar los criterios de despido, ¿no? O sea, si es un ERE que cierra, que pues voy a despedir a 30, ¿por qué a estos 30? Entonces, la justificación que nos ha hecho es que va a despedir a todas las personas que trabajan con clientes internacionales. Es decir, lo que HP quiere hacer ahora es todos sus clientes internacionales llevárselos. Se quedarán los nacionales, porque es verdad que hay cuentas de clientes nacionales muy importantes, no solo en Zaragoza, sino en Madrid y Barcelona, que los clientes no quieren salir de España. Pues la Caixa o Gas Natural, bueno, Gas Natural ya ha sido de HP, pero clientes españoles que sí que quieren recibir un servicio en España, de momento. En un futuro, si se quieren ir a Costa Rica, pues HP les abrirá la puerta de par en par, desde luego.
Claro. Lo que tienen las multinacionales.
Eso es.
Que son así de buenas.
Bueno, y así empezamos nosotros. O sea, nuestro centro se creó quitándole trabajo a los alemanes, a los ingleses, a los suizos. Así es como empezamos nosotros.
Pues en algún momento hay que parar el ciclo.
Claro, claro. Eso es. No es excusa para dejarte despedir.
Desde luego, o sea, así es como empezaron todo el desarrollo económico de todo Occidente, nada más que extrayendo recursos de otras partes.
Eso es.
Pero bueno, ahora mismo existen estos puestos de trabajo y
hay que defenderlos.
Hay que defenderlos, desde luego.
Desde luego, aquí, desde Lucha Libre, en Radio Topo, todo nuestro apoyo a los trabajadores y las trabajadoras que luchan. Creemos que este tipo de medidas por parte de las empresas son inadmisibles y bueno, ya sabéis que aquí tenéis vuestra radio para todo lo que queráis y yo creo que sin más esto es para dar ánimos.
Ah, pues muchas gracias, hacen falta.
Bueno, Marta, muchas gracias por haber venido y estar aquí con nosotros. Y lo dicho, tenéis los micros abiertos para cuando queráis.
Muchas gracias, iremos informando porque queda todavía.
De acuerdo, un abrazo, Marta.
Gracias. Cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto
Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. 101.8 de la FM, estás escuchando Radio Topo. Acabamos de despedir a la compañera Marta, delegada de CGT España. Y volvemos en un segundo después de unos minutos musicales para hablar sobre Fatah, Hamás y ese acuerdo que van a hacer o que están ya firmando. No te vayas, sigue escuchándonos. Y 27 minutos si nos escuchas en directo, si nos estás escuchando en alguna de las otras radios libres, Radio ELA, Radio Contrabanda o Radio Almaina, pues será otra hora de otro día. De momento, miércoles 8 y 27 minutos, Lucha Libre, Radio Topo 101.8 de la FM, y vamos a revisar así de una manera muy rápida ese tercer acuerdo entre Hamás y Fatah. Bueno, salimos de Zaragoza, viajamos a Palestina, recordamos, Hamás y Fatah son dos partidos políticos. Breve descripción de cada uno de los dos. Compañero.
Me lo pones muy difícil, pero Fatah es una fuerza supuestamente nacionalista, laica, palestina, histórica de la lucha.
Toma ya.
Que es la principal fuerza política en la OLP y por lo tanto en la Autoridad Nacional Palestina, y con unas prácticas de servilismo a Occidente, le hace el Imperio Yankee y al ocupante israelí. Y Hamás es una fuerza islamista que surge desde los 80 y que durante mucho tiempo ha sido la abanderada de la resistencia armada contra la ocupación israelí.
Tercer acuerdo que se intenta firmar entre Hamás y Fatah. ¿Qué tiene de especial este acuerdo? ¿Qué se está firmando?
Bueno, pues básicamente este acuerdo es muy similar a los dos anteriores, al de Doha y al del Cairo. Lo que pasa es que esta vez, por la oficialidad que se le ha dado, parece ser que por lo menos va más en serio. Básicamente es un acuerdo que consiste en que en 5 semanas se forma un gobierno de unidad. Recordemos que hasta ahora los territorios palestinos están divididos en 2 provincias, sin conexión territorial entre ellas, Gaza y Cisjordania. En Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina y en Gaza gobierna Hamás. Hasta ahora, enfrentados a balazos. Lo que pasa es que, bueno, pues se supone que forman un gobierno de unidad para en un plazo de 6 meses convocar unas elecciones, vaya usted a saber cómo. Pero y fruto de esas elecciones ya se forma un gobierno de tinte democrático o liberal.
Uh-huh. Y ahí tengo que hacerte una pregunta. Si Hamás es considerado por Estados Unidos una organización terrorista y Fatah es considerada por la mayor parte de la gente una organización colaboracionista con el Estado sionista y además corrupta, ¿qué sentido tiene este acuerdo?
Bueno, esto nos llevaría muchísimo tiempo explicarlo.
Pues nada, 2 minutos.
Pero bueno, desde 2007 que se produce la separación gubernamental entre la Franja de Gaza y Cisjordania, la situación ha ido de mal en peor para las dos partes. Hamás tuvo con esto fenómeno conocido como Primavera Árabe, que no son nada más que revueltas instigadas en muchos casos desde países occidentales o desde países del Golfo Pérsico como Arabia Saudí o Qatar. pues tuvo un jamás tuvo un momento fuerte que con el surgimiento en el poder de los hermanos musulmanes en Egipto. Se jamás rompió todo tipo de relaciones con Siria, donde tenía su sede históricamente. Rompió relaciones con Irán, que es el que ha estado apoyándole económicamente desde siempre. Pero con la caída de los hermanos musulmanes y el desarrollo de la guerra en Siria, jamás se ha quedado sin apoyos internacionales. Entonces, sí, sí, se ha reestructurado y está volviendo hacia el lado de la resistencia, o eso era la noticia. Por otra parte, la Autoridad Nacional Palestina tiene el único sentido de las negociaciones con Israel, cosa, porque ya viene de fruto del proceso de Oslo del 93, que hace unos días se acabó expiró el plazo que había dado John Kerry para que se reactivaran las negociaciones, pero que estaban en un callejón sin salida. Aparte, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, su legislatura terminó hace muchísimo, carece de toda legitimidad. Además, con el fin de las negociaciones, su gobierno dejaba de tener sentido, nada más que continuar lo que de facto ya es, que es un gobierno tiránico y colaboracionista que solo sirve para reprimir a las fuerzas de la resistencia, con lo cual necesitaba un balón de oxígeno. En estas que el balón de oxígeno, que ambas partes lo necesitaban, ha sido por lo menos firmar el acuerdo. Otra cosa es que no nos da tiempo a explicarlo, la viabilidad de ese acuerdo. Inviable, de todas luces, parece. Pero ahí está.
Bueno, pues ahí queda la explicación de lo que está pasando ahora en Palestina, ¿no? Entre este tercer acuerdo entre Hamas y Fatah. Y ahora Radio Topo va a enchufar una conexión con Argentina, donde tenemos nuestros reporteros, pues para hablar de Bauen. Bauen es una cooperativa, un hotel recuperado, que bueno, pues como en el contexto de la crisis de 2001, de las empresas recuperadas, de los piqueteros, del trueque, pues bueno, surge la ocupación, ¿no? Y la toma de por parte de los trabajadores, ¿no? Del control de este hotel. Un hotel pues que tiene su origen en el empresario Marcelo Jurkovic, un individuo muy conocido por allí, que consigue construir el hotel pues con dinero público, gracias al Mundial del 78. Se abandona, espera que no te tengo el micrófono encendido, te lo enciendo, habla.
En plena dictadura, en plena, todo hay que decirlo.
Sí, en plena dictadura, sí. Y bueno, pues llega la crisis, deudas, abandona el hotel, los trabajadores lo ocupan y en el 2007 se produce la orden de desalojo. Así que hecha la presentación, nos ponemos en directo la entrevista.
Bueno, nada, decíamos, muchas gracias Marcelo Ruarte por recibirme, estamos en el Bauen para, bueno, Radio Topo, Zaragoza. Quería más que nada empezar preguntándote por esta semana tan particular en la que nos encontramos, en unos días de lucha, porque el Poder Judicial nos ha dictaminado un final para esta experiencia de cooperativa de trabajadores autónoma.
Sí.
¿Con qué momentos os encontráis en estos días?
Buenos días, gracias por estar con nosotros y bueno, nosotros ávidos de querer comentar esto, ¿no? Me parece que después de 11 años del Bauen, como que estamos, digamos, en la cresta de la ola en el sentido de la discusión profunda de lo que es la cultura del trabajo. Uh-huh. y las distintas alternativas que solo el trabajador puede producir, ¿no? Estos fenómenos. Porque este comportamiento de la jueza de convalidar a estos corruptos, de quererle devolver a quienes cerraron el hotel, devolvérselo nuevamente, pone en evidencia que hay estamentos de la sociedad que no crecieron en cuanto a cómo evolucionó el mundo, ¿no? Porque la aparición de la empresa recuperada. Puede ser puede ser, digamos, algo relevante y algo fundamental, que los deja, digamos, fuera de foco y los pone al desnudo de que no han evolucionado. Entonces, es verdad, nosotros con esta orden de desalojo que pesa sobre nuestras espaldas, no podemos evitar, digamos, que nos crea una zozobra, una incertidumbre, no solamente al trabajador, porque acá de los 140 que somos, la mayor parte son mujeres, la mayor parte son jóvenes, también hay que contar a la familia en este...
Claro,
en
son
este,
140, 150 familias que están afectadas.
Entonces, cuando aparece una orden de este tipo, donde la justicia, al no entender de qué está hablando, quiere pulverizar estos proyectos de autogestivo que han demostrado fehacientemente, digamos, que se puede instrumentar en cualquier gestión que tenga que ver con un proyecto, ya sea cultural, ya sea social, ya sea laboral, por sobre todo.
Por sobre todo.
Entonces, claro, la justicia no ve lo... creo que no encuentra otra forma de habilitar a estos que cerraron el baúl. Pero bueno, lejos de la decisión ya, porque esta orden de María, de la orden de desalojo que se activa el 21 del 20...
Tiene una historia previa.
Claro, data del 2007, data del 20 de julio del 2007, que es la fecha de origen de la orden de desalojo. Entonces nosotros, cuando salió esa orden de desalojo, hicimos un acto aquí frente del hotel. De hecho, estamos trabajando otra vez a hacer otro acto. Estamos pendientes de que León vuelva a confirmar. Es un hombre que convoca. Y más allá que convoca, digo, es un hombre con mucha afinidad sobre las luchas sociales. Aquel 20 de julio del 2007, alrededor de 5.000 personas estaban frente al BAUA, vitoreando y apoyando estos emprendimientos, porque si hubo alguien, digamos, del quien nosotros recibimos siempre adhesiones, es la sociedad, ¿no? La sociedad que entiende que es valeroso y que es muy prestigioso lo que hicimos nosotros, de volver a estos lugares donde muchos de nosotros le dedicamos toda nuestra vida.
La empresa fue recuperada a partir del 2003.
El 21 de marzo del 2003, a un año y medio que había cerrado.
Cerrado.
Historia del Bauer. Como muchas empresas que... El Bauer, porque está en el tapete emblemático, pero también tiene su pasado, que es la contracara de la que venimos nosotros. Y la contracara es de que quienes eran nuestros expatrones eran los civiles que se asociaban con la dictadura para decirle al mundo, o para ser parte de una estrategia siniestra, de decirle al mundo que Argentina estaba en ese momento, 77... al 78, que articularon el tema de llevar adelante el Mundial de Fútbol, de decirle al mundo que había crecimiento, que había trabajo, que la sociedad estaba en paz. Y bueno, y quizás cuando se jugó el Mundial fue en un marco de trágico, nefasto, era cuando más mataban a esa generación que no pensaba, o que ellos veían que era un peligro. Y no tuvieron mejor manera que borrar. Siempre nosotros decimos que se hizo con plata manchada de sangre. Que después lo fuimos fundamentando. Después vamos a ir recorriendo un poco el espinel y vamos a ir contando de cómo nosotros, lo que hablábamos recién, 2007 al 2014, han pasado 7 años cuando sale la orden de desalojo. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se logró eso?
Ahí está.
¿No? Y bueno, fue un poco la dinámica de las empresas recuperadas, que no solamente se preocupan o toman, digamos, aún digo, en un marco de dureza y de crueldad de estos procesos, porque el Estado se hace presente, pero de manera muy virtual y no acompaña.
De manera muy interesada en este caso, digo, vuestra historia es clara, ¿no?
Claro.
Digo, un montón de subvenciones a mano de Jurkovic para el
78,
claro, trabajadores después de 11 años de levantar esto, cuando todavía hay una deuda del propietario capitalista con respecto al Estado, el poder jurídico decide y acompaña una vez más a aquellos propietarios que se enriquecieron.
Sí, eso era algo insólito
a partir
para
de
nosotros, ¿no? Hablar de esto, digamos, en los temas jurídicos, porque el tema del Bauer va a cumplir 37 años de litigio. O sea que la dictadura otorga el préstamo a estos tipos que no pagan nunca. Pero producto de esa gestión empresarial, hay dos Bauen más. O sea que estos corruptos o estos empresarios que tenían afinidad con la dictadura, no era una casualidad la afinidad que tenían con estos asesinos, sino que también tenían una impronta con un sentido antipatria. Porque digo, si hicieron dos hoteles más, fruto de lo que dio el Bauer, por lo menos tendrían que haber pagado la deuda. Pero jamás existió, digamos, el espíritu de querer devolver eso. Entonces, por eso digo, las empresas recuperadas, y en el caso del Bauer, cuando nosotros ocupamos el hotel, no fue una casualidad, a pesar que el país en el 2001 estaba hecho trizas. No había rumbo para nadie.
Y veníamos de lo mismo, ¿no? Aquello que empezó en los 70 terminó haciendo trizas en el
Correcto. Entonces el mercado laboral para nosotros, yo tenía 51 años en ese momento, no servía mi experiencia, ya era viejo para el mercado laboral. Claro. Y a los jóvenes les pedían experiencia,
estamos ahí.
Pero bueno, producto de cómo el capitalismo, digamos, maneja. Y cómo sigue precarizando las cosas, ¿no? Y sacándote identidad, sacándote cultura y tratando de que no seas nada. Porque es eso lo que busca el capitalismo, ¿no? Primero ellos, segundo ellos y tercero ellos. Que toda esa historia del individualismo, el consumismo, en esta historia de empresa recuperada, autogestionada por nosotros, es como que pero como yo digo, vale la pena entrarle al tema de autogestivo, porque es como que tiene esas durezas, esas crueldades, pero que te amoldan a un pensamiento distinto. En el Menemato también el Bauer sigue ocupando el lugar de poder, porque estos enormes edificios eran factores de poder, y lo siguen siendo. Por eso es que la justicia convalida a estos tipos. No importa si lo venden, lo demuelen, no importa. Lo importante es romper esta lógica que nace desde abajo y que de alguna manera se va contagiando en el mundo.
Las deudas que nos dejó no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se hundió. Y nos mandaron patrullas queriendo desalojar, y todito nos quedamos varias noches a aguantar.
Como una florcita agreste, nuestro corazón se abrió.
Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley.
La cosa estaba completamente abandonada y vosotros empezáis de cero, con una autogestión, como dices, sin patrón, horizontal y arrimando todos el hombro, y supongo también que en cooperación con otras empresas recuperadas.
Cuando nosotros, el hotel cerró el 28 de diciembre del 2001, una semana casi de la 19-20, cuando fue el cerro de la Rúa, nos fuimos, trabajamos hasta el último día, hasta el 28, y aparte vos fíjate que el día, ellos necesitaron para darte de baja. Nosotros hasta el 27 estábamos, los pocos pasajeros que ya quedaban, los fuimos, muchos se alojaron en el Bauer Suite, y a otros los reubicamos por los otros hoteles. Digo, el hotel cuando nos fuimos nosotros estaba trabajando, y estaba trabajando con una buena ocupación, o sea que el hotel era rentable. Cuando nosotros cerró y regresamos, nos queríamos morir porque, primeramente cuando a mí me llaman, me dicen, mirá Marcelo, hay una posibilidad de volver al hotel, lo primero que pensé es que algún empresario pondría el dinero y nos tomaría de nuevo. Lejos estaba yo de suponer que había un movimiento de empresa recuperada, que se gesta en el IMPA, una metalúrgica de ahí de Almagro. Y bueno, y ahí está todavía el compañero, uno de los mentores, Murúa, el Vasco Murúa. Entonces, ocupar el hotel en Calle Corriente implica... Porque nosotros fuimos aprendiendo a militar, fuimos aprendiendo a morder el polvo de otra manera, ¿no? A entender que si no hay un compromiso, por un cambio, para que vos estés mejor, para que tu familia esté mejor, para que la sociedad esté mejor. Si no hay un compromiso, es en vano, ¿no? Esto un poco después en el tiempo también lo usé cuando los compañeros de una de las centrales de trabajadores de España me decían, ¿cómo carajo hacemos para trasladar estas experiencias? Y yo decía que la mejor manera de trasladar esto, me parece que es practicable en cualquier parte del mundo, en la China, donde sea. Lo importante es, digamos, cuando un país está en crisis, por lo que habíamos pasado nosotros y por lo que veníamos viviendo de nuestras empresas, si la crisis no se discute dentro de la unidad de producción y te saca y te lleva a un despacho de un político, de un funcionario, de un empresario, le habrás dado justamente el pie para que te vacíen la empresa, para que la desguacen, cosa que pasó acá. Y así que es practicable, le digo, no hay que llevar a Marcelo para que diga hay que hacer esto, que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el aguante, impedir que las máquinas salgan de ahí. No te digo de que aún estaban vigentes las asambleas barriales que habían quedado de 2001.
Del argentinazo.
Claro, y así que te imaginas que nosotros genuinos del Bauer no superábamos los 20.
Ahí te quería, yo quería llegar, claro, o sea,
éramos poquitos. Los 200 que estaban por atrás nuestro eran asambleas barriales, empresa recuperada. Estaban la primera vez por el tema de recuperar el hotel. Yo estaba en el trueque. El trueque fue otro fenómeno.
Sí.
Un fenómeno que si bien caes, analizando el derrotero del tiempo, es como que no tenía cabida en algunas cabezas. Pero para mí fue un fenómeno muy gratificante.
Volví a hacer un giro, un punto de
inflexión, la mentalidad. Una inflexión, digamos, de reencontrarte con tu mismo vecino, que lo tenías al lado y no le dabas pelota.
Claro, romper ese individualismo, ¿no? Las redes. Era
terrible, ¿no? De casa al trabajo, de trabajo a casa, o para qué me voy a meter si a mí no me va a tocar. Ajá. Esa lógica de mi 28, 3, 79. Digo, toda mi vida acá.
Toda tu vida, sí.
Pero en una situación de sumisión, de subordinación al patrón, ¿no? Y con la lógica esa de una persona, de que esta sería la fuente de trabajo de mis hijos, de mis nietos, ¿no? Pero no fue así. Pero bueno, esta historia a mí me enriqueció, o sea que los años que me restan por vivir como trabajador, yo es como que soy bendecido, digo, respetando las distintas crueldades que después fueron por el trueque, la política, la justicia. Falsificaron los créditos, que eran un papelito que tenía un sello que le daba legitimidad en la moneda, además, ¿no? Son, digamos, fechas que tienen que ver mucho con una reflexión desde el laburante, no solamente contando la historia, ¿por qué el primero de mayo? Sino porque el trabajador debe entender que cada día tiene que ser más fuerte.
¿Cómo es la organización de la cooperativa en todos estos años?
Bueno, nosotros...
Al final remontasteis el hotel, sí. Digo, las 140 familias volvieron a estar trabajando acá y en eso, autogestión, sin patrón y horizontal, digo, ¿cómo?
Bueno, en el cuadro, digamos, que había articulado el MENER, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, pues ya había, cuando nosotros ocupamos el hotel, había...
Claro, la coordinación y la organización del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas es fundamental para ese empuje, ¿no?
Tenemos un enculturamiento abortivo, y aunque en la dinámica la empresa se maneja como una cooperativa, un consejo de administración, una presidenta, un secretario, un tesorero, y un síndico que hace de contralor de la gestión del consejo. Y después la pirámide que se invierte a una S.A., que es la asamblea, la soberana,
ahí
está por arriba de todo, ¿no? Si existiese algún dolo del consejo, algo que perjudique al conjunto, la asamblea tiene toda la potestad, tal como lo marca el estatuto, de sacarlos y ocupar de manera transitoria con los vocales hasta tanto a la nueva selección. Y cada jefatura tiene un responsable elegido por los compañeros que cada dos años más o menos se van renovando. Esa es la dinámica de la empresa, como empresa, digamos.
Bueno, como empresa cooperativa.
Como empresa cooperativa. Bueno, te imaginas que el principio fue muy duro, ¿cuál era el eslogan del MENER, del movimiento? Ocupar, resistir y producir. Así que nosotros seguimos resistiendo, porque sería la segunda, ocupar, resistir y producir. Digamos, no pudimos despegar de la resistencia. Porque las empresas recuperadas, no solamente el Bauer, el tema jurídico subyace en todas las empresas recuperadas.
Claro.
Pero ¿por qué? Porque el tema de la propiedad privada, estos atorrantes la manejan como un tabú. Uh-huh. Entonces quieren, bueno, como dije al principio, quieren pulverizar esto que hay que enumerar, es de que cuando vos ocupabas estos lugares, no te podías ir. Uh-huh. Había que hacer el aguante.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Esos 7 años lo paramos porque cuando... Primero elaboramos un recurso de queja y la presentamos a la Corte Suprema. Ese, desde el momento que entra por mesa de entrada en la Corte Suprema, es como que dilata la ejecución de la orden. Uh-huh. Después, en la medida que nosotros esperábamos que iba a decidir la Corte del recurso de queja nuestro, porque fundamentábamos eso, lesa humanidad, estafa al Estado, también empezamos a acercarnos a la Defensoría de la Ciudad. Y así, a través de un pedido de la cooperativa, se formaliza una unidad en defensa del Bauer. Y la ligación de los civiles, y por qué no pensar que el Bauer, en su cimiento, podría haber algún compañero nuestro, digo, porque se articularon tirar los cadáveres de los aviones. ¿Por qué no pensar en los cimientos del Bauer?
Obvio.
No, esa persona. Entonces, digo, no fue que la justicia dijo, no, vamos a darle 7 años más. Desde la cooperativa, y sin dejar de lado la gestión, sin dejar de lado la preocupación que requieren estas empresas, también fuimos, porque es otra de las cosas que vos no podés evitar, es el crecimiento político.
Claro.
No, eso nace
de manera propia
del mismo proceso
del andar.
Lo archivaron.
Cerró la puerta.
Se archivó porque ellos consideraron que si había digamos una actitud de la Corte de avalar la devolución del inmueble, ellos no consideraban, digamos, que en el hotel se podía comprobar que hubiese pasado eso lesa humanidad. Y que la estafa al Estado, ya había una decisión de la Corte. Entonces, bueno, no tuvieron mejor idea que archivar la causa. Al archivar la causa, activaron esto.
No las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Fuerza bruta acostumbrado está, que es un sinvergüenza, le puedes gritar. Como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá. pues tiene una concha como de caimán. Si emplazas a huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación.
Es alusiva al 1 de mayo, pero también analizando la campaña internacional que hicimos, nos llamaron de todos lados. El tema del vago está instalado, no por la situación que estamos viviendo, sino mucho antes.
Mucho antes, sí, así es.
Ahí, por acá, por esta oficina, que tampoco es una casualidad que el vago tenga una oficina de prensa. No, claro. Todas las empresas recuperadas deberían tener un espacio y un cumpa para que cuente la historia.
Sí.
Como lo tiene Sanó, como lo tienen las grandes recuperadas.
En proceso de,
claro,
de juntar fuerzas para resistir esa.
Sí, sí, yo creo que por eso decía.
Y también la estrategia. Digo, política, ¿no? Porque porque puede haber, digo,
sí, sí, hoy
está cerrado lo de la corte de con lo de lesa humanidad, pero la propiedad de esto, vosotros pedís que el Estado sea
que ejecute cargo, los créditos que tiene a favor. Hoy el mayor acreedor del Vago es el Estado.
Pero se le perdonó la deuda a Yurkovich por parte de Macri, es lo que yo tenía como entendido.
Claro, lo que pasa es que Yurkovich tiene deuda con el gobierno de la ciudad en los servicios de ABL, alumbrado, barrio de limpieza.
Claro.
Que deben muchísimas plata. Y creo que parte de eso, en alguna sesión, le condonaron alguna deuda.
Claro.
No sabemos exactamente, pero bueno, eso nos tiene sin cuidado. Nosotros claro. Lo tenemos acá, la patronal, yo creo que. No nos quita los ojos de encima. Bueno, ¿qué es lo que te quería? Jurídicamente nosotros estamos realmente en el horno, hemos perdido. Pero sí, esto lo que queremos hacer es presionar a fondo, de una manera inteligente, para que la política haga su presencia. El kirchnerismo no puede seguir siendo cómplice de algo que se gestó en la dictadura más sangrienta y asesina que tuvimos.
No se puede hacer doble discurso, ¿no?
Claro, claro, ¿me entendés? Y después legalizada o acentuada por el menemato. Entonces, de los 37 años que te digo yo que el litigio del Vago no existe con el Estado, también hay 10 años del gobierno de los Kirchner. Nosotros no queremos entrar en un marco de suspicacia y nada. O sea, la realidad es que ante el proyecto que tenemos en el Congreso, que habla de la expropiación por parte del Estado, ¿no?, de la cooperativa, y que mucho menos le regalen nada a la cooperativa, que se fije, ya veremos después, digamos, solucionado esto. Las empresas recuperadas necesitan de la contención del Estado, no, digamos, de paliativo, porque hay todo un problema que es esto que hablamos de la cultura, digamos. A nosotros nos cuesta sobremanera entender de que los únicos responsables de esta historia somos nosotros. Pero a veces hay compañeros que se quedan como esperando la presencia de un personaje que ya no está. O sea que el capitalismo, a través de eso, de las distintas recetas precarizadoras, también nos precariza la cabeza. Entonces vivimos reproduciendo figura patronal, ¿entendés? Y es totalmente todo lo contrario. Desde este proceso nacen cosas nuevas. ¿Cómo? Cada uno de nosotros, ¿por qué no pensar en el futuro si esto no se trunca? Que algún compañero de empresa recuperada sea el funcionario, el dirigente, que alguna vez ocupe un lugar de político, digamos, que no esté contaminado, ¿no? Solo el trabajador va a lograr de,
o sea, que el hecho de, claro, de eso, de esos trabajadores, sí, políticamente, porque vosotros hacéis política también, claro, con su trabajo, llegue a tener un grado,
claro,
de
poder. No nos queremos quedar estancados en seguir demostrando en el día a día la capacidad nuestra de llevar adelante una gestión.
¿Qué está?
Si no queremos traspasar eso y hablar de lo que es la cultura y hablar de las identidades nuestras. Por eso, ¿por qué el Vago no tiene la lógica comercial, digamos, que la tiene el capitalismo? Porque nos potenciaríamos a ser pseudos empresarios en menos que canta un gallo. Entonces eso sería perder nuestros orígenes.
¿No?
Las 9:01. Acaba Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Y ahora va a empezar el Rocktubernio. Esperemos que os haya gustado este programa. Hemos tenido por aquí a la gente de HP, que se va a declarar en huelga indefinida dentro de nada. Hemos tenido también análisis con el acuerdo entre HP, entre Fatah y Hamas. Y al final, esta entrevista sobre la cooperativa de Bagwen. Sigue escuchando el 101.8 de la FM, que ahora empieza el Rocktubernio. Hasta pronto.